Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, buen lunes para usted. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
¿Cómo está, Joel? ¿Cómo está, Ricardo?
Hola, Darwin.
El bien, el Joel.
Sí, diga. Arranca para mí.
Decirle...
Lunes temprano, derechito.
Quiero, ponete flojito.
Sí. Como, no, porque puse en funcionamiento la cafetera, Joel, que me regaló usted, señor. No es una cafetera, eso es una nave espacial, señor. Es impresionante.
Parece una gran definición. Porque es una maravilla. Me
quedé con... hipotético, quedó impresionado, señor, con esa cafetera que tiene su padre. No sé si voy a estar a la altura de ella.
Pero es muy simple, porque tiene doble posibilidad de filtro. La pensé toda para usted. No, si quiere, no, le pone papel. Si quiere, si se olvida el papel, tiene el filtro
creo
propio.
Creo que es demasiada cafetera para mí, señor. Ajá. Y dice que...
Y es grande, por si que un día das una cafeinomacada así grande, tiene...
Litro y medio hace.
Fue un infierno grande.
Dice que no sé por qué dice que no le puedo poner filtro de papel. Dice que no le vaya a poner filtro de papel.
Ah, eso no lo leí.
Las instrucciones.
No,
yo nunca leo las instrucciones porque para mí leer las instrucciones es de
cagón. Yo no lo leí en ese caso. Pensé
es de
que
cagón,
se
es de cagón.
Porque ya hace filtros
en las instrucciones. Dice no le vaya a poner filtro de papel. Dice nunca le ponga filtro de papel. Dice
bueno, entonces
nunca
el filtro
le
ese
le supina a un extraño y nunca le ponga filtro al papel.
Igual por lo poquísimo que sé, el filtro de papel le va a sacar o le va a endulzar más, le va a sacar a ustedes amargor y ácido, a ustedes amargor y ácido que a usted le gusta mucho el café.
¿De qué? Sí.
Así que déjelo sin filtro de papel.
¿A quién le va a gustar más? ¿Qué? ¿Porque el papel es dulce? ¿Por qué?
No, porque se queda con algunos ácidos, algunos amargores de ahí del café. Pero capaz que no es para usar con papel, así que úsela sin filtro de papel, Darwin.
No, sin filtro. Yo le estoy haciendo caso a las intenciones. Estoy tratando de estar a la altura de la cafetera que usted me regaló, pero no, creo que no voy a poder.
Sí,
No, la voy a terminar donando.
Pero no, porque es café y agua.
Tiene que dar una persona mejor, señor.
Es café y agua.
No, es demasiado. Yo sé para qué usted me la dio. Ahora me di cuenta. ¿Se acuerda que Ricardo, que yo sospechaba que no entendía por qué me había dado la cafetera, porque me había regalado esta cafetera?
Sí, no le voy a decir lo que me dijo porque él
me saqué los auriculares en ese momento.
Sí, claro.
Sí, pero igual me dijo la gente después que habló de robos.
Alguna cosa un poco espuria, de la cual me arrepiento, ¿verdad? Ajá. Pero... igual sigo sospechando, pero me arrepiento. Sospecho de eso, pero me arrepiento. Pero esto no se vincula, esta cafetera no es a ella. Eso es una sospecha más larga que yo tengo.
No es que la elimina.
Y más subterránea. Pero lo de la cafetera, no creo que se vincule a eso, señor. ¿Sabe por qué me regaló esta cafetera, Joel? Que me di cuenta después de ver. Es impresionante, señor. Es una cosa de loco. Tiré todos los otros electrodomésticos que había alrededor porque me parecía que la menospreciaban. Exactamente, señor. Me parecía que le bajaban el nivel. ¿Verdad? A esa cafetera. Y los rompí, les salté arriba, todo. Porque no quiero que ensucien el espacio donde que hagan ruido al lado de esa maravilla que es esa cafetera. ¿Y sabe para qué me la regaló? Uh-huh. ¿Sabe? Me di cuenta.
¿Para qué?
Me la dio para que yo me esfuerce más. Para que yo me ponga a la altura de la cafetera que ahora tengo. ¿Me explico? Es la cafetera que regala un líder. Es la cafetera de un líder, señor. Me di cuenta eso. Está liderando a través de la cafetera. Me está poniendo, quiere ponerme en una sintonía de excelencia a partir de la cafetera.
Lo mismo se dice con todo el plantel.
Tú tienes que estar a la altura de esta cafetera.
Se le regaló a todos prensa francesa para que en su casa hagan con prensa francesa, café de especialidad cada uno aquel.
Sí, no sé, yo no me meto ahí en la intimidad, no, me parece que cada uno haga la cosa. Si hay una pareja de menaje a Troa, ella me parece que está bien.
La prensa suena sexual por el momento, prensa francesa como...
Un poco de amor francés no muerde, como decía
Es cierto que la cafetera esta no aceptaría el destrato que usted tenía con la otra, o por lo menos da como nace más pudor tener ese estrato que usted
no,
tiene.
No, 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 es para que yo mejore como persona, ¿entiende? Como como persona, como compañero de trabajo, como ser humano y como una de las piezas de esta empresa que lleva adelante este líder que es Joel, ¿verdad? Sí. Es impresionante.
Estratégicamente además le hace un regalo que queda muy cerca de su rincón del pucho triste, Darwin.
Completamente, y además está vinculado a mi diario Acontecer, ¿verdad? Desde que me levanto tengo ahí esa referencia de calidad a la que tengo que alcanzar, ¿entiendes? No funcionó porque me pasé pensando solo en esto y me abrumó.
Se perdió un poco.
Por eso le digo que me parece que no voy a estar a la altura. Usted es al final, ¿sabe lo que me di cuenta? Que usted es un gran líder incomprendido. Joder, como Artigas. ¿Eh?
Tiene eso de Artigas, ¿no?
Que, sí, como Mieres. gran líder incomprendidos, ¿no? Como Camejo también en algún punto, ¿verdad? O sea que empuja a los demás, los arrea.
Lo más parecido con Camejo en la fruta y la verdura,
impresionante, ¿no? Sí, sí, bueno, claro que lo lleva hacia el puesto exacto, que defiende su puesto. Pero es impresionante, señor, ese liderazgo que muestra. Y a mí, tengo ganas de renunciar incluso ya. Porque me parece que no voy a estar ni a la altura de la cafetera ni a la altura del estímulo que me ha puesto como líder, ¿verdad? Entonces, a mí ya eso me tiene paralizado. Estuve todo el fin de semana pensando en eso.
Pero pregunta si la pudo poner en funcionamiento después de todo eso, ¿sí?
Sí, claro, he tomado café, señor, del café que me dio. ¿Cómo estoy saliendo? ¿Cómo está mi cerebro?
Fuerte,
señor.
Y claro.
Hacía como dos semanas que no tomaba café. ¿Cómo me está pegando? ¿Cuáles son los efectos que ven ustedes, señor? Yo me siento bien, yo me siento lúcido, me siento comprometido, se dio con ganas de renunciar, la verdad. Con mucha ganas de renunciar, un poco me ha pegado para el lado bardanca esto también, ¿verdad? Pero porque estoy un poco abrumado por este gesto del líder incomprendido que ha tenido Joel, señor, la verdad, es impresionante. Es impresionante. Yo no sé si prender fuego mi casa y arrancar para el Ayuy, para hacerle honor a ese liderazgo incomprendido.
Bueno,
impresionante. No, es lo que le ha generado.
No quiero hablar porque...
Es así, señor, es como Artigas, es como Vieres, es como el padre Donato. El líder incomprendido, señor, el líder incomprendido. Y después, dentro de un tiempo...
Nunca sé si te está halagando o te está pegando.
Dentro de un tiempo vamos a pensar, pero mirá, claro, vamos a recopilar todo...
Era esa la búsqueda.
Esos insumos de liderazgo, claro, y va a quedar como un gran líder histórico, señor, impresionante. Que pensar que todos los veíamos como un ¿no? Es increíble. Y sin embargo, tenía esas pequeñas cosas que te iban motivando y te iban haciendo ser mejor, señor. Estoy muy impresionado.
Sí, yo también.
Y bueno, ¿y por qué la inauguré? Porque ya el viernes vi que el presidente había ido a un casamiento de lesbiana en Maldonado, ¿está?
Ajá.
Y le mandé carta de vuelta, le mandé un mail ahí a presidencia de vuelta, invitándolo a inaugurar la cafetera que usted me había regalado. ¿Se acuerda que dije que la quería inaugurar con el presidente? Y después de que me di cuenta de esto, mucho más. Entonces quería, le dije, y como no me respondió, digo, si no me responde después de ir a un casamiento de lesbiana en Maldonado, no me va a responder más, es que no va a venir y no va a la cafetera conmigo.
Sí, pero serían amigas de él.
No.
Le invitaron ahí porque le
colgó. Casamiento de lesbiana.
Le invitaron
al presidente y fue el presidente, señor. Debo confesar que soy un poco, que soy un viejo fetichista, y hay un videíto como de 25 minutos que me lo vi, no entero, fui pasando para adelante, pero no podía dejar de ver al presidente ahí en el patio del registro civil de Maldonado, solo, se le arrimaba el botija pesado, y la incomodidad, ¿no? Quedé atrapado por la incomodidad, señor, por esa incomodidad autogenerada, autosuficiente, en la que se, bueno, se sumergió el presidente, ¿verdad? Que, ya le digo, cayó a un casamiento leviano donde no conocía a nadie. Espectacular, espectacular. Y bueno, y ahí dije, dos cosas dije. Uno, la política no logra dar con el verosímil, ¿verdad? O sea, es algo que no, ya no consigue, ¿eh? No acá, en el mundo lo consigue. No lo consigue, ¿no? Es algo que no puede dar con el verosímil, señor, en el mundo. Han pasado el límite de la verosimilitud, están en el terreno de lo inverosímil y no consiguen volver, ¿entiendes? Sí. ¿Ustedes vieron, por ejemplo, las fotos de Lula y Macron en la Amazonia?
No, vi las declaraciones de Lula sobre Venezuela ahí cuando estaba con Macron, pero no vi las fotos esas, ¿eh?
Ah, no saben lo que... mientras Macron decía que había que volver a negociar desde cero el acuerdo de Mercosur-Unión Europea, hay una noticia muy linda que dice, ¿cómo ven los expertos la posibilidad de negociar de nuevo desde cero el acuerdo Mercosur-Unión Europea como pidió Macron?
Ay, que se agarran las manos en un barco, ¿qué hacen?
Sí, eso.
En un bote de pesca.
Hay uno que en un bote mirándose ilusionado, con las manos entrelazadas, como si estuvieran los exteriores de su casamiento gay.
Sí, claro, Lula mira al infinito y Macron mira a Lula embelesado.
No, es impresionante. Y después hay otra que está corriendo por un monte de la mano.
Es
como bajando, yo supongo que lo agarró a Lula para que no se cayera el viejo, ¿entiendes? Pero le sacan foto ahí y la dejan trascender, digamos, trascienden toda esa cantidad de fotos de dos líderes mundiales. Macron ya tenía aquella con Putin, ¿se acuerda? Uno en cada punta de la mesa, que parecían el superagente F86 y el jefe en el cono del silencio. Es ese tipo de imagen inverosímil y estúpida, digamos, de comedia política involuntaria que no alcanza. Estaban a punto de invadir Ucrania, todo, y aparece a 100 metros en una mesa de 80 metros de largo, uno en la punta y otro en la otra, señor, sin nada en el medio. No sé, para jugar un tejo, no sé qué cuál era, si gano yo, no hay invasiones, es una cosa de loco, de Mel Brooks, es esa imagen. Y ahora suma esta. Macron tiene uno que está de vivo ahí, evidentemente, en la parte de la comunicación propagandística presidencial, ¿entiendes? Y le gusta. Después va a sacar un libro, estoy seguro. Todas las fotos que le hice hacer a Macron. ¿Por qué? Porque todos sabemos que son los fotógrafos.
Unos hijos de...
Son sádicos, escondidos atrás de una cámara, señor. Tienen unos niveles de sadismo. Y vos te descuidás y el fotógrafo, en un momento, te tiene colgado de los pies, boca abajo, y chupándote el dedo. Y no sabes por qué estás haciendo eso. Y después sale la foto así, y ya ves, está desnudo en la rama de un árbol, colgado de los pies, chupándote el dedo, tratando de llegar a la posición fetal.
En una portada.
En una portada, claro, salís así, y dice, el titular es, extraño el útero de mi madre. Una cosa así, ¿no? Y te fue llevando el fotógrafo, y Macron no debe saber, como, ¿y yo cuando lo agarré de la mano a Lula? ¿Qué momento? Y tiene uno francés ahí bien retorcido, como son los franceses, como dijo Joel antes, que le regaló una medalla a trois francesa a cada uno.
Sí, una prensita francesa.
Una prensa francesa, AP. ¿Verdad? ¿No es ella la prensa francesa?
No, AFP.
AFP, ella. Una AFP a cada uno le regaló. Y bueno, y esto es lo mismo, es una cosa muy retorcida, muy retorcida, que Macron cada vez que puede está en una situación de ella, señor. Es impresionante. Y bueno, en este caso aparece de la mano con Lula y es muy difícil. Es muy difícil creer en la política cuando sale ese tipo de fotos. La gente se lo toma para el churrete. ¿Entiendes?
Sí, sí. De hecho, la cantidad de memes es impresionante, pero aparte es una cantidad de fotos, no es una, ¿no? Agarradito de la mano bajo el árbol, agarrado de la mano con un chamán en el medio, parece que lo está cazando.
No, es increíble. Sí, el indio. Se están cazando ahí con unos indios, ¿eh? Con unos aborígenes. Que también, es todo de mampostería, o sea, todo es inverosímil, el aborígenes es inverosímil, el casamiento de ellos gay es inverosímil, todo, ¿no? Y mucho más inverosímil es que eso sea una cumbre entre dos, bueno, representantes de la más alta política, ¿verdad? Del mundo, de los que dominan el mundo.
Este fragmento de la nota de La Nación dice: las imágenes oficiales del viaje mostraron a los dos presidentes recorriendo la Amazonia y posando bajo las copas de los árboles con camisas blancas abotonadas.
¿Recorriendo
y allí estaban
la
de nuevo,
Amazonia? ¿Entiende lo que es?
Y allí estaban de nuevo, de pie, agarrados de la mano en un barco, mientras Macron miraba a Lula con adoración, con los rostros de ambos líderes iluminados por la suave luz del sol.
Pero Jimmy Castillos rechazó esos exteriores para hacerlo con Carlos Perciabales, ¿no?
Dijo, no es mucho.
Lo rechazó, mucho. Lo rechazó, le pareció demasiado afectado. Le pareció, no, demasiado impostado todo eso. Y bueno, y allí me entero que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires sacó un documental que dirigió y produjo él mismo sobre la pandemia.
Yo lo agarré, ¿no?
Ay.
Pandemia, gestionar lo desconocido. Un film de Nicolás Klepra.
Sí, aparece Kichilov en varios momentos.
Y no sabemos si gestionar lo desconocido era el coronavirus o hacer un documental. Porque eso también es gestionar lo desconocido. O sea, gestionó dos cosas desconocidas al mismo tiempo. Mientras gestionaba lo desconocido, hacía un documental. Así le fue. ¿No?
Ay. Y sí, ustedes me dirán. ¿Eh? No vi fragmentos nada más. Aparte los vi en un.
No, yo también, ahí, el tráiler. Pero lo que me impresiona es la idea.
Sí, me impresiona un poco.
Lo que me impresiona es la idea. El ministro de Salud de una provincia durante la pandemia saca un documental que hizo mientras gestionaba la pandemia, de cómo gestionó la pandemia y gestionó el documental al mismo tiempo. Hay que hacer un documental del ministro haciendo el documental.
Sí, ese es el link ganador, sí.
A mí me parece que es fundamental, señor. Y se tiene que llamar documental. Gestionar lo descabellado. ¿Verdad? Y cómo gestionó eso, grabar un documental mientras estaba en el medio de la pandemia, señor. Y ustedes me dirán, pero igual le fue bien, dice. La pandemia. Bueno, ¿no se enteraron de que Lance hizo un estudio pormenorizado, como nos tiene acostumbrado la ciencia, y decretó que según las estadísticas de deceso de muerte, los dos mejores países de Latinoamérica que ganaron la pandemia fueron Argentina y Uruguay? Todo dicho, Lance. Te haces el chiste solo, Lance. O le dejan de llamar ciencia a esa basura, o que la ciencia se atenga al ridículo que está haciendo institucionalmente. Y no puede dejar. O sea, la única conclusión posible de sacar, después de esa conclusión que saca de Lancet, es: esta gente, este tipo de estudio no sirve para nada, o da lo mismo lo que hicieras en la pandemia, el resultado era completamente ajeno a tu gestión. Digamos, y no es que concluya eso de Lancet, ¿entiendes? Es que concluye que no, estas son las dos que mejor gestionaron la pandemia. De formas opuestas y pegados.
¿Y entonces?
¿Eh?
Sí, no,
por eso, pero ¿cómo publican eso? ¿Entiendes? ¿Cómo llegan a publicar esa imbecilidad sin que alguien diga, che, me parece que esto acá, estamos quedando un poco pegados, me parece acá? Lo que pasa es como se leen entre ellos, se consumen entre ellos y entre los burócratas que después citan, los tecnócratas que después citan y dicen, ¿vieron que la rompimos? Que bien, lo mismo podría decir el gobierno uruguayo o el gobierno argentino, que fueron los dos que mejor gestionaron la pandemia. Ya es el chiste solo, Lance. Es espectacular. No estaban acá. ¿Dónde estaban durante todo ese tiempo que transcurrió la pandemia? Evidentemente era gente que no estaba en este planeta. Y bueno, y ha llegado recién y se les ocurre hacer ese informe como si tuviera algún tipo de coherencia. Algún tipo de solidez. Es maravilloso. Insisto, dejen de llamarle ciencia a esa basura que hacen. Eso, aténganse a las consecuencias del ridículo que están haciendo institucionalmente y no pueden dejar de hacer, además, están como enviciados. Andan hace 4 años con el culo al aire pensando que el chalequito infame ese que te dan para las operaciones les tapa algo. Y se presentan hacia las conferencias todo y se dan vuelta y la gente se caga de risa y no se dan cuenta de que le estamos viendo todas las nalgas peludas y las revolean. Es espectacular la ciencia. Esa es la ciencia, ¿eh? Que esos son los inteligentes. Imagínese lo que somos los idiotas. Bueno, imagínese el estado mental en el que estamos los idiotas, que los inteligentes, los más inteligentes, la élite, la creen de la creen, hacen estos informes y no se dan cuenta de que son unos imbéciles. Es espectacular, están todos echados, Lance, todos, bolsón, reset, y bueno, y sorteamos los puestos para Lance, porque tiene que estar todos echados. Entonces era lo mismo que habían dicho que, bueno, era sacado una teoría conspirativa, eso, que se podía haber escapado del laboratorio. No han parado de quedar pegados durante 4 años, digamos. Es espectacular. Bueno, ¿dónde puedo ver el eclipse solar desde Uruguay? Pregunta. ¿Dónde ver en vivo desde Uruguay el eclipse solar de este lunes? ¿Se puede calificar a esta noticia como noticia engañosa, señor?
Desde Uruguay.
¿Dónde ver en vivo desde Uruguay el eclipse solar de este lunes? Está primera en Telenoche. Saludo a la gente de noche, bien vivo Telenoche. En mi celular, ¿dónde lo voy a poder ver?
Bien
anulado. Donde pasan todas las cosas, en mi celular. Pero aunque no estuviera anulado, no se ve el eclipse solar de hoy. En Uruguay, señor. Es un eclipse para México, nosotros. Estados Unidos y Canadá. El eclipse de la Copa América, señor.
El eclipse del nafta, que ahora no se llama más nafta.
Exactamente, el eclipse de nafta. Esto está hecho para eso, para ello. Está todo arreglado. Como siempre. Acá está todo arreglado. Tienen todo arreglado. Arreglados los eclipses también. Está arreglado. Eclipses México, Estados Unidos, Canadá, señor. ¿Qué tuvieron que aclarar? La NASA tuvo que aclarar. Se alerta, la NASA, desde la NASA se alerta que la visualización del fenómeno está condicionada a la meteorología. Sí, claro, si está anulado no se ve, pelotudo. Es increíble también, la gente de la NASA. Mire lo que le tiene que explicar a la gente.
No se caliente si hay nube.
Che, si hay nube no se va a ver, ¿eh? No, no queremos que vengan acá con denuncias, demandas, demandas de, es increíble.
Es el cambio climático.
Son los mismos creadores de ellos que te dicen, el matacucaracho, te dicen no se lo tiren los ojos. No se lo dé para, no lo use para amamantar un bebé. Ese tipo de, ¿no?
Sí,
de,
claro.
De sí, advertencias. Sí. Che, si está anulado no se va a ver, Es espectacular, la NASA. Bueno, gracias. Gracias a la NASA, señor. Entonces, bueno,
gracias
seguimos
a la ciencia,
seguimos en este mundo en el que...
A propósito, no pasárselo por el rostro o las recomendaciones, eso del mata cucarachas, vi en una cafetería a una señora el otro día pasarse por toda la cara, por todo el rostro, después de rociarse las manos y llenarse el repelente como si fuera un protector solar.
Perfecto,
para la playa, con los párpados, tocándose los párpados. En cada región de la cara, me impresionó. ¿Tuvo
dos años? Los párpados, lo moquito.
Sí, está bien, pero ahora la ropa, el pelo, pero no en la cara, claro, toda la cara se pasó.
Está bien, mire. Cuando usted se muera de dengue, no vamos dengue, a acordar de esa señora que lo va a sobrevivir.
Mejor. No va a estar mucho
lo
mejor.
Lo va a sobrevivir. Seguro, bueno,
sí.
Y entonces, a todo esto, hubo una invasión bananera, señor.
Ajá.
En Ecuador. Invadieron la Embajada de México. En este espacio que se llama La Política Internacional. No es tan diferente a lo que podría ser el patio de la escuela. Podemos llegar a esta noticia, señor, ¿verdad? Eso de la NASA que te avisa que si está anulado no se va a ver el eclipse, todo este tipo de cosas, ¿verdad? El Lance que saca unos resultados que no lo, ni cualquier maestra le pondría una carita infeliz y le pondría volver a hacer el trabajo.
Estamos en el paper, ¿verdad?
Llamarían a la... Que me a la madre, ¿verdad? A la madre y a los padres. Vos, mirá, este guacho no se concentra. Me pone que los mejores fueron a Argentina y Uruguay. No se está concentrando. No está pidiendo, tiene HD, JK, es alguno de ellos. ¿Verdad? Tiene AHDC, no sé cómo es que se llaman ellos. Uno de esos de ellos que ahora son trastornos todos, ellos, que no se puede concentrar. Antes le decíamos burro nomás para eso. Pero ahora le encontraron la vuelta para llamarle de otra manera y que el guacho no se desmotive, ¿entiendes? Pero esto es lo mismo, señor. Y la Cancillería uruguaya reaccionó como se tiene que reaccionar a estos hechos, de la manera más infantil posible, ¿verdad? El algoritmo fue imbuido por un padre de dos hermanas y dijo, ellos básicamente dijo que Cancillería lamentó la ruptura de México y Ecuador porque son dos naciones hermanas. Dice que lamenta profundamente los hechos acaecidos en las últimas horas en Ecuador que han afectado las relaciones entre dos naciones hermanas. Ya no se peleen entre ustedes, las dos en penitencia. Se quedan la Las dos sin golosina. Eso es el tipo de comunicado que estamos emitiendo ahora, señor. Mucho más familiar.
Sí, las críticas son porque faltaba
mucho,
como...
mucho más en favor de la familia.
Faltaba como un poco de contenido a propósito del hecho, digamos. Sí, más allá de uno lamentarse
no
porque...
Pero lo importante acá no, porque si no ya ahí no queda... Porque si no favoreces a una y no a otra...
Lo que pasa es que hay militares trepando por el muro
de la embajada. No, pero se te entrompa, pero viste cómo es. Pero vos, no tenés, vos tenés que ser ahí, tabula rasa tenés que hacer cuando se te pelean los dos guachos. Usted lo sabe. Joder,
sí,
no se puede decir, pero vos estuviste peor que tu hermana. No se puede decir eso, señor, porque así no se arreglan los conflictos en el hogar.
Sí, a no ser que una... La
y esto es como la casa de uno, señor. Al final esto es igual que la casa de uno. Hay que avisarle a la gente que si está nublado no se ve el eclipse, que no mire directo al sol, que no se pase repelente por los párpados.
Sí.
Y también hay que decirle lo mismo a las dos naciones hermanas. Porque si son dos naciones hermanas, ya sabemos que si no le decimos lo mismo, una se va a entrompar.
Dos democracias.
Pero
hay algunos reglamentos internacionales, bueno, Convención de Viena, lo que sea, cada uno...
¿Sabe lo que es eso? Eso era de los supremacistas blancos, los hicieron todo eso. Hombres, patriarcado, blanco, señor.
Está bien, pero más allá de si la embajada es territorio extranjero, ¿no?
¿Qué había en Viena, señor? Racistas. Eso es lo que había en Viena. Panes, sinfónica y racista, señor. viene de ahí. Entonces, vamos a desracializar un poquito todo esto, todas estas convenciones y no sé cuánto. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque es un país bananero, está mal.
Bueno, justo es el hijo de un empresario bananero.
Porque es un bananero, porque claro, es el bananita Novoa. Mal, hay prejuicios, señor, prejuicio occidental. No puede el bananita Novoa meterse, ¿por qué? Porque es hijo de un bananero. Entonces, a respetar, señor, a respetar los pueblos.
Sí, una imagen fuerte, ¿no? Militares ecuatorianos invadiendo la embajada de México en Ecuador para salvarse
a un ex vicepresidente. Nada de eso. No exagere, fuerte.
No, es fuerte en el sentido simbólico,
claro,
¿no?
Más que violento. La extraterritorialidad, la ficción jurídica.
La imagen fuerte para mí, la que se había hecho viral hace dos o tres semanas, esa, la del que le dijo, mirá que yo soy Chucky Chan, te afeito sin maquinita, le dijo.
Yo la vi, Darwin. No sé por qué mierda la vi, pero la vi, me la mostraron.
Una frase.
En el ómnibus.
Sí, claro, mirá que yo soy del culo. No, mano.
Sí.
Le dijo.
Sí, se escuchó, se vio. No sé ni qué época era, no sé ni por qué me cayó, pero capaz que es ahora, actual. No
sé. Esas eran imágenes fuertes. Esta no, hay un veterano ahí que mexicano, y si esto es un atropello, ahí se cae. Pero
sí, no, medio de jogging sale, ¿no? Medio dominguero.
Sí, los agarraban fuera de...
Sí, fuera del protocolo, el mexicano en la embajada estaba jogineando ahí. Sí, está bien, es un ex vicepresidente.
Lamentamos profundamente.
Ya estuvo preso un rato largo el ex vicepresidente Glass.
Sí. Respeto a las normas, sí, estuvo Glass, sí.
Cuando se mete en la embajada, porque lo quiere meter de nuevo por otro caso.
Por otra cosa, sí, un desvío de no sé qué.
Bueno, no entendí.
Este estaba en Overdrive.
Bueno, ese es el primer caso
con una de Overdrive.
Porque estuvo, pero por eso ya pagó la pena.
Pero por eso de Overdrive cayeron todos. Sí, ya pagaron todos.
sí, todas las partes.
Pero ya pagó la pena también.
Ya pagó en todos lados. Es lo que tenía que hacer.
Sí, un hombre muy fuerte en el gobierno de Correa, que se quedó en el principio en el gobierno del Delfín de Correa de Lenin, pero que después se fue de ese gobierno y después empezaron los juicios contra él.
Y tan fuerte no se veía porque se llama Glass, ¿verdad? Sí, que es vidrio.
Pariente del juez de básquetbol, no tiene que ver.
Es frágil, señor. Eso es fragilidad. Es señal de fragilidad. Entonces, bueno, siempre cortan por el vidrio que mastica a la gente.
Bueno,
amigos.
Bueno, ahora parte del medio.
No llegamos a hablar del Rolegate de Perú.
Hablemos un día de eso.
No cayó Dina.
No cayó. Por ahora está ahí, boludina. Está ahí haciéndose
es
la
boluarte.
Es imposible explicarlo seriamente.
Boludina Duarte, señor. ¿Cómo es que se llama?
Un país en
Boludina Duarte, no se llama Boludina Duarte.
Boludina me gusta.
Boludina se llama, señor. Es boludina.
¿Qué disparate?
Boludina. Sí, nosotros acá firme con boludina.
Oh, Perú,
firme con boludina. A mí me encanta.
Hay que explicar
todos
Perú.
Los presidentes de Perú me encantan, señor.
México,
todos los presidentes de Perú.
Ecuador,
me encantan todos, todos me gustaron. Para mí todos tuvieron un final injusto, todos los presidentes de Perú. El 100% de los presidentes de Perú tuvieron un final injusto, señor. Soy muy hincha de los presidentes de Perú, de todos. Uh-huh. El Cholo Toledo tenía una vincha que me hacía acordar a Pat Cash. espectacular, señora, un tenista jugador.
Vivo el Cholo Toledo, de los pocos que no está preso, pero se fue a Estados Unidos.
No, se fue a Estados Unidos, nunca, señora, no, que era de donde había venido. Sí. No.
Nunca volvió, claro.
Ollanta Humala, solo me gustaba menos que el padre. O sea, el único que me gustaba más que él era el padre. El padre que estaba de divino, ha sido por mí.
Era un hermano también, que en un momento anduvo sí, en claro, campaña.
No, el hermano era el loco. Era loco.
Fuerte era la mujer de Humala, que terminó presa con él. Nadine Heredia. ¿Eh? Nadine Heredia, la mujer de Humala, fuerte mujer.
Sí, Nadine Heredia. Hizo ser Nadine Heredia del
Murillo de Ortega,
claro. Nadine Heredia del Tronio. Exactamente. No le veo Nadine.
Fuerte.
Pero esta, boludina. Ahora van a ver con boludina.
Parte del medio de árbitro.
Dale, tomala por Landa, boludina.
Ya vinimos, parte del medio.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Con todas las compras que Darwin hace, ya se siente un ganador. Porque con la promo Subite al Carrito, cada 2.500 pesos en compras, sumas una chance para el sorteo de 3 Fiat 0 kilómetro, 4 motos Jumbo y mucho más.
Y ahí vamos, Darwin. Continuamos en este lunes.
¡Se poca palabra, Javier! Oh, ¡elecciones! ¿Qué estuvo pasando? ¿Qué Uruguay no se decide, señor? ¿Qué estuvo pasando en toda la, todo esto de lo que se vendían haciendo las elecciones, verdad? Más allá de, las formas en las que intentan llegar a la gente de manera desesperada, los diferentes precandidatos, ¿verdad? Desesperada y en algunos casos desahuciada también, ¿verdad? Casi quedan ganas de ir y abrazarlos, ¿no? Por ejemplo, esto, toda la parte del general que hace comedia militar en TikTok, ¿verdad? Que dan ganas de seguirlo, dan ganas de abrirse una cuenta en TikTok para seguir solo al general Manini, que es un éxito en TikTok haciendo comedia militar, que me di cuenta que es la comedia militar uruguaya.
Sí.
Es un hito clave, a decir de Valero. No solamente
clave.
Marca un hito clave, sino que nos posiciona a nivel regional como un lugar a ser visualizado por otros países como una forma clara de utilizar el sistema ferroviario fuera de fronteras con un mismo destino.
¿Se hizo un tatuaje, Darwin?
Sí,
es la frase cuando ingresó el tren.
Sobre las vías de un tren, eso, que me recorre toda la espalda. Me lo puse al revés para que lo pueda leer en el espejo.
Claro.
Le pedí que lo tatúe al revés al tatuador y lo leo en el espejo. Cada vez que me veo en el espejo, en un espejo contrapuesto con otro atrás de la espalda, me leo eso.
Es espectacular.
No solamente marca un hito clave, sino que nos posiciona a nivel regional como un lugar a ser visualizado por otros países como una forma clara de utilizar el sistema ferroviario fuera de fronteras con un mismo destino. Me presento así en los lugares,
sí,
no, digo eso y me voy. Y bueno, y entonces sí. Le digo, es un hito clave porque estaba pensando que es, yo no sé si hay muchos más ejemplos de un triposímoron, ¿verdad? Uh-huh. Es un triposímoron comedia militar uruguaya.
Sí.
No se puede hacer sentido juntando ninguna de las palabras de a dos.
Comedia uruguaya.
Ya no de A3, ¿entiendes? Lo probé. Comedia militar, no. Comedia uruguaya, no. Militar uruguaya, tampoco. ¿Se dan cuenta? Es un triposímolo. Hay que presentárselo a la academia, señor. Comedia militar uruguaya es un hito clave. Nos posiciona a nivel regional como un lugar a ser visualizado por otros países, como una forma clara de utilizar los símoron fuera de fronteras con un mismo destino.
Es un troxímoron.
Un troxímoron, exactamente, troxímoron. Es espectacular, señor. Ninguna de las palabras hace sentido combinada con la otra. En tres, combinaciones de A2 tomadas de A3.
Es un triángulo de repelencia.
Exactamente. Son polos opuestos. No hay dos polos que no sean... No, son... sí, exactamente, sí. Opuestos. Se atraen, pero se repelen entre
el
sí.
El triple de polos es más complicado.
Exactamente. Sí. Es impresionante, ¿no? Sí, bueno, eso estaba pensando, ¿verdad?
Sí,
y después que nosotros vamos a llegar después que Mieres, señor. Eso también. Estamos llegando a una fiesta.
Tito.
A una fiesta en la que el último entró es Mieres.
Sí,
y
sí,
ahora
es,
va a entrar el programa,
y no costó,
¿verdad? Porque Joel le quiere llegar al guacherío.
Sí.
Yo qué sé. Si no me hubiera regalado esa cafetera, le cuestionaría su decisión, ¿verdad? Pero bueno, habiéndome puesto ese objeto que me mejora o intenta mejorarme como individuo,
nos deja
con forma de liderazgo, lo voy a dejar...
Unos días, por lo menos.
Sí, lo voy a dejar caer al abismo en esta locura, ¿verdad? Que es hacerse el sintético. Bueno, amigos... Carolina H, que es una de nuestras precandidatas preferidas, ¿verdad? Para seguir, firma por el plebiscito cabildante, señor. Apareció firmando por el plebiscito el cabildante. Es espectacular.
Me gusta el apareció firmando.
Apareció porque aparece en lugares.
Sí, sí. Se materializa. Su comunicación manda el mensaje antes a la prensa, pero ella aparece. Sí.
Aparece, exactamente. Se materializa en un lugar y ahí está, hay alguna cámara que la encuentra. Y bueno, y le hace las preguntas correspondientes, ¿verdad? En este caso estaba firmando para condonar todas las deudas al consumo esto, porque consumir está bien y nos hace crecer como país, y no puede ser que haya uruguayos que se aprovechen de esa misión colectiva y patriótica que han llevado adelante otros, ¿verdad? Y que, de alguna manera, saquen rédito de eso, que es un acto patriótico, que es consumir, ¿verdad? Que, como siempre decimos, hay que recordar lo que nos decía Rosario Castillo, que es no dejen de soñar, que en el mundo de la vigilia equivale a consumir, o sea, no dejen de consumir, nos decía Rosario Castillo, antes de terminar. La deuda de hoy la pagamos mañana, para nosotros hoy ya es mañana, pero mañana será hoy. Eso era lo que decía Rosario Castillo y Blanca Rodríguez. Lo decía siempre a dúo cuando te pegaba el informativo. Y en este caso, Cabildo Abierto quiere resetearse, ¿no? Queda apretar el botón de reset por decisión popular y arrancamos de cero. Me parece que es más o menos así, ¿no? Bueno, no, es una deuda, eso, deuda justa. Deuda justa, eso, no, no hay.
No hay deuda justa.
No, no hay deuda justa. No hay deuda justa. Toda deuda es injusta. Entonces, porque una deuda siempre es injusta, señor. Sobre todo si se la mira del lado del deudor, de la perspectiva del deudor, siempre es injusta.
Sí, claro.
Pregúntele.
Sí, sin duda.
Si la deuda que tiene es una deuda justa, señor deudor, siempre le va a decir que es injusta. Bueno, ahora, si sale este plebiscito, uh-huh. Y se vote y todo eso, ¿no? Y si se condona la deuda masiva, los créditos de consumo, no sé cuánto, pregúntele a todos los que se pelaron los codos y las nalgas pagando hasta el último peso de sus deudas cómo ven la condonación a quienes no lo hicieron y cómo ven la deuda que ellos pagaron como una deuda injusta. ¿Se entiende? Entonces yo, para mí, vamos a quedar en deuda con todos los que pagaron la deuda, que pasan a tener una deuda injusta, ¿entiendes?
Está bien.
Para mí hay que darle el mismo monto de que se condone, hay que dárselo en mano a todos los que habían pagado su deuda durante ese tiempo en los que los otros la adquirieron y no la llegaron a pagar. ¿Eh? ¿Qué les parece? No les parece, no les parece. Y después yo, para mí, habría que no quieren, claro, ustedes lo pasan y no quieren justicia, ¿verdad? Quieren que todo siga siendo injusto. Después, para mí, habría que repartir también ese mismo monto en general para la gente que ahorró y no se endeudó. Uh-huh. Porque si no, estaríamos ante un ahorro injusto también. ¿Me entiendes? Ahorraron injustamente porque todo el resto recibió algún beneficio de ese no ahorro y entonces ellos no alcanzan con el ahorro para hacer justicia, sino que hay que ponerle algo encima a ese ahorro, que fue lo que hicieron a diferencia de todos los demás. Y así es como se alcanza la justicia, y ahí sí, ahí podemos arrancar de cero, ¿sí? Eso equivaldría a una erogación de 3 PBI, más o menos. Uh-huh. Así que estaría más o menos. Habría que una cosa más o menos así, ¿sí? Entre la deuda que condona y después lo que le paga a los que pagaron esa deuda, o sea, porque hay que ponerle todo lo condonado arriba de lo que pagaron esa deuda, después hay que ponerle todo lo condonado y lo pagado arriba de los que ahorraron durante ese tiempo.
Tres plebiscitos.
Tres plebiscitos, exactamente. Yo calculo que para el 2047 estaríamos ya saltando todo eso y podemos arrancar de nuevo. ¿Sí? A menos que vengan, bueno, las generaciones futuras con algún tipo de queja con respecto a todas estas erogaciones que nos hemos hecho a nosotros mismos, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la precandidata del Partido Colorado, Carolina H., firmó a favor del plebiscito sobre créditos a consumo impulsado por Cabildo Abierto. Siempre me pareció que la causa que impulsaba este movimiento era justa, y ahora tomé la decisión de firmar para también visibilizar a mí misma, digamos. para visibilizar, firmando por esta causa que siempre me pareció que era justa, pero no había decidido firmar porque todavía no era precandidata, digamos, ¿no? No, perdón, disculpe, lo que dice es que está visibilizando al Partido Colorado, dice, y ahora tomé la decisión de firmar para también visibilizar que desde el Partido Colorado, que es el escudo de lo débil, tenemos una preocupación por una situación de muchísimos uruguayos que nos parece que tienen que tener nuestra sensibilidad. Que es una sensibilidad posterior a la sensibilidad de Cabildo Abierto. Es una forma medio rara de visibilizar el Partido Colorado.
Sí.
Que no es el que tuvo esta iniciativa. O sea, me parecía mucho más entendible y coherente que dijera que se estaba visibilizando ella misma.
Parece.
Y su sensibilidad, digamos, que al Partido Colorado, porque esto sería el Partido Colorado, que ella además lo hizo de manera inconsulta, porque después de preguntar, la precandidata indicó que no ha conversado del tema con otros precandidatos y que su partido no ha tomado posición sobre el tema. Y entonces, ¿por qué decide visibilizarlo unilateralmente y de manera inconsulta al Partido Colorado?
Uh-huh.
Nada de lo que dice H suena. ¿Eh? Todo suena, todo no suena, digamos. No me suena eso que dice. ¿A ustedes les suena eso que dice de que visibiliza el Partido Colorado, que no tiene idea y no lo conversó con los otros precandidatos y el partido no tomó ninguna decisión sobre el tema?
Nada, pero está un interno.
¿Qué visibiliza? ¿Qué visibiliza? Visibiliza. ¿Qué? ¿Qué está visibilizando? El desorden que es el Partido Colorado, eso es lo que visibiliza. ¿Eh? No hay otra cosa que esté visibilizando, el desorden, el caos y la fragmentación que tiene el Partido Colorado.
Eso sí.
Bueno, claro, no, si esa era la idea, está bien. Y por otro lado, nunca nombra a Cabildo Abierto, que es el que llevó esa iniciativa adelante. Dice movimiento, como si fuera la plena de Montevideo y zona metropolitana. Un movimiento.
De Cabildo Abierto, sí.
Claro, sí. No, que impulsaba este movimiento. Siempre me pareció que la causa que impulsaba este movimiento, el de esquiar en la nieve invisible, ese, era justa, y ahora tomé la decisión de firmar para también visibilizar al Partido Colorado. No tiene nada que ver. No hay por dónde agarrarse.
No.
Es impresionante, ¿eh? Cómo deja H, queda así, como un vacío siempre, ¿no? Después de que da sus explicaciones. Es espectacular, siempre te queda la misma sensación de vacío después de que, como debe pasar después una bomba a H. Ella le tira la bomba de su propio apellido y después queda como un vacío existencial, que uno no entiende nada, o sea, nada. Y bueno, y estaba pensando, yo siempre ando pensando en eso, ¿no? En dónde se arraiga ese optimismo, esa confianza en sí misma, porque si logramos encontrar la fuente de esa autoconfianza,
sí.
Tenemos para fundar una secta, amigos. Somos la J.K. Rowling de los manuales de autoayuda, si encontramos.
¿De dónde saca la autoconfianza
esta señora?
Claro, si habíamos visto películas de conflictos geopolíticos y bélicos por un extracto y pócimas de esta capacidad de generación de confianza, por ejemplo, generación de
confianza. Y la capacidad que puede tener la gente después de comprar. Sí. Los libros de receta de autoconfianza, ¿sabes dónde está esa pócima? ¿Eh? ¿De dónde abreva Carolina H. para estos niveles de autoconfianza, señor? Y una de mis hipótesis actuales es esta, miren, escúchenla.
Sí,
bueno, es una decisión que he meditado más que nada en estos días. Siempre me pareció que la causa que impulsaba este movimiento era una causa justa. Y bueno, ahora tomé la decisión de firmar para también visibilizar que desde el Partido Colorado, que es el partido de el escudo de los
débiles, ya está, no importa lo que dice. La voz.
Ajá. Ah, y vamos por el timbre.
Es la voz. Escúchela.
Oh, como nos hemos dicho siempre, tenemos una preocupación por una situación de muchísimos uruguayos que nos parece que tiene que tener nuestra...
¿A quién le recuerda esa voz?
Ay, es timbre.
Es como la voz femenina del presidente.
Cuerdas vocales.
Es la reelección de las cuerdas vocales. del presidente, ¿sí?
Por ese lado.
Es mucho más. ¿Los precandidatos de los del partido, justamente Colorado?
No lo he conversado, es el no. Partido Colorado como tal no ha tomado posición en este tema. Y bueno, y cada uno.
Es como su pareja de Rumi Canasta, señores, espectacular. Es la Cristina Fernández del Washington Carrasco, que es el presidente de las cuerdas vocales, señor. Es mucho más un proyecto de reelección fonética que el de Delgado.
La otra reelección.
La otra reelección.
Hay que Ojeda.
Delgado bastante se esmera, para aparecerse, pero no lo consigue no, con esta naturalidad.
No, fonéticamente no lo logra.
Exacto, y acá le compite más directo a Ojeda, ¿no? Porque Delgado está en otra campaña, pero Ojeda que va con Luis en todas las publicidades que hace, habla de Luis, que él es como Luis, el joven, musculoso. Ella tiene el timbre. Tiene algo más.
No, claro, pero él es mucho más joven y mucho más lindo que Luis. No tiene nada que ver.
El lindo no dije en ningún momento. Dije
es lindísimo. Ojeda es lindísimo. Ojeda es objetivamente lindo, ¿no? Objetivamente lindo.
Necesita mucho a Luis. Si te como Luis, pasó alguna vez, bueno, ahora venimos otro joven.
No tiene nada que ver. No, Luis era joven hace como 15 años. No, claro. Pero y lindo no, nunca fue. Pero este lindo, sí, este lindo. Este es un producto de Instagram. No tiene que ver, está rando ahí. Pero esta, Carolina H, yo para mí, tiene esa misma. O sea, consigue ese tipo de voz de reelección, ¿verdad? De las cuerdas vocales, con una naturalidad artificial impostada de lengua materna, digamos, ¿no? Si me permiten el entrevero, contradictorio. Pero es una naturalidad, tiene una naturalidad en ese artificio, que es total. Ese tipo de voz, que es impostada, pero que viene de lengua materna.
Claro.
¿Entiende? Deben haber jugado juntos en algún pasillo del poder estatal o en el palco de Nacional o algo incluso. Uh-huh. Tres o cuatro eran chicos. Está mucho más cerca, señor. Y yo ahora trato de entender. ¿Por qué se ve con tanto optimismo a sí misma, Carolina H? Y no es que se ve, es que se escucha con optimismo. ¿Entiendes? Se escucha. Alguien que se escucha esta voz a sí mismo y cree que puede convencer, está blindado. Escuche.
Y bueno, y cada uno, como ha pasado siempre, es libre de acompañar o no acompañar.
¿Se ha contactado con Manini para, bueno, comentarle su apoyo?
Bueno, sí, hemos tenido, no directamente, pensaba
no, claro, sí, ahora. No.
Bueno,
la verdad que no. Y con el mismo, con una naturalidad. Con un optimismo, señor. Con un optimismo, una autoconfianza. Que es impresionante, señor. Habría que sacar ese destilado de algún, orificio de Carolina H. Y venderlo, ¿verdad? Como un elixir, hacer gotitas de Carolina H. Porque a mí me impresiona, señor. Mire, con la suficiencia que le dice, sí, bueno, sí, no.
Bueno, sí, hemos tenido, no directamente.
Y en ningún momento se ve alterada su confianza, ¿entiendes?
No, firme, pa. Se mantiene.
Es espectacular.
No le gusta nada lo Cabildo, está, ¿no? ¿Eh? Porque está pescando muy en la pecera pachiquista, militar, bajo, está, me parece que los Cabildos no están medio molestos con esto de visibilizar el Partido Colorado de esta manera que tiene H.
El cuero débil,
sí, señor. Claro,
el cuero débil.
Sí,
y bueno, está, y ahí tiene. Yo para mí esa voz te da otro, te da otra endurance, de ahí proviene su impulso, además del que le da manija, ¿no? Que siempre le decimos, sí. No sabemos quién es, pero le decimos que no deje de hacerlo y que estamos atentos a su juego y lo está haciendo muy bien y está mejorando la calidad del entendimiento político, por lo tanto mejorando la democracia con este trabajo sutil casi imperceptible que se da a nivel subatómico y por eso no podemos obtener información acerca del lugar en el que se encuentra Carolina H y el impulso o la velocidad al mismo tiempo. Digamos, si sabemos un dato, no sabemos el otro, ¿verdad? Bien, o tenemos gran
incertidumbre. Que no deje de manejarla. Bueno, tiene una participación muy especial, en pocas palabras.
Ordóñez va con H, ¿eh?
Sí, no. Sí, señor.
Ordóñez va con H, no el apellido.
No.
El apellido no va, pero bueno, H tampoco va con H, así que hay que aclararlo, ¿verdad? Como la NASA aclara que si está nublado no se ve el eclipse de sol, hay que aclarar que Ordóñez va con H, no quiere decir que se escriba Ordóñez.
Pero está bueno, porque uno podría preguntar, ¿y Ordóñez?
Yordóñez, H. Valle, Yordóñez,
¿ah?
También, cómo no, Ordóñez, bueno, pues ya está, ella es H. Valle y ya tiene Ordóñez.
Claro.
Sí, sí.
Y bueno, está. Y destacó. Y además, fue. Estamos hablando de gerente que... de la industria sin chimenea más productiva del país, ¿verdad?
Sí,
que genera
aportaciones
y huella de carbono.
Sí, señor. Fútbol infantil.
Baby Fútbol, señor. Sí. Baby Fútbol.
Pero sigue ahí.
Si logra. No. Pero estuvo 15 años, más que Merkel en Alemania, señor.
Sí. Bueno, es el ángel a Merkel del baby.
Claro, es el ángel a Merkel del baby fútbol, Ordóñez. Si no lo presenta así, Karen Aite está durmiendo la siesta. O sea, esto es.
Pero comenta pasa, la 30, me dice. Sí, no, yo
se
no,
llama los chinos. Si lograra trasladar ese fenómeno a cualquier otro rubro económico, sería un capital humano insuperable.
Sí, una gestión. Bueno, en fin.
Ya sabemos que es imposible, igual, ¿no? Pero no importa. Yo lo vendería como algo probable.
El perfil de Twitter de Daniel Ordóñez es maravilloso. En mayúscula dice Colorado Ballista y después ya en minúscula dice Nacional, Huelcan, Real Madrid, Central, Defensor de los Animales, en mayúscula Periodista y en minúscula Chacarero.
Espectacular.
Analizale la minúscula.
Es Ballista y Ordoñista. Sí. ¿Verdad? O sea, porque vamos a no olvidarnos. Porque Ballista se queda corto.
Sí, sí.
Hay que ser Ballista y hay que ser Ordoñista. La vida, ¿verdad? Como lo fue el más grande de los ballistas.
Uh-huh.
No solo era ballista del Valle, era ordoñista también.
También.
Era ballista y ordoñista. Y bueno, y en este caso tenemos del lado del ordoñismo. Ya tenía el ballismo H y ahora tiene el ordoñismo. Y tiene eso. A lo que podríamos denominar al de la Merkel o. Pongan el nombre que quiera, el Vladimir Putin del baby fútbol, el que usted prefiera. El Muhammad Gaddafi del baby fútbol, ¿verdad? El nombre que usted prefiera del líder que mejor le parezca y le caiga, ¿verdad? Bueno, él estuvo al frente de esa industria sin chimeneas insuperable del Uruguay que genera, eso sí que es un unicornio. Y bueno, uno sabe que lo del baby fútbol se da de forma espontánea, ¿verdad? Que si bien el hombre estuvo al mando de esa pecera con la selección natural más potente que tiene este país y más total y anabolizada de nuestra sociedad, bueno, es un ecosistema autosuficiente en el que perfectamente podríamos poner una inteligencia artificial al mando y no habría grandes cambios en el resultado milagroso de su dinámica, ¿verdad? Y que se debe fundamentalmente a las madres del baby fútbol.
Y él lo dice, ¿eh?
100% lo dice. Y yo, para mí, Carolina H. arrima el voto de la madre de baby fútbol con el ordoñismo.
Están buscando eso, ¿no?
Para mí es tremendo. Para mí es el mejor capital que ha conseguido Carolina H., ¿no? Uh-huh. El ordoñismo. Porque complementa, como bien se sabe, complementa el vallismo y, por otro lado, trae el voto madre de baby fútbol. Bueno, después se autogeneró un cruce con Ever, también Carolina H., en la semana.
Ah, sí, sí, sí.
Y bueno, está para fácil también. O sea, recordemos que Ever fue volteado por un simulador de moto, ¿no?
Sí, correcto.
Y por Carolina H.
Bueno, ni hablar, no, pero lo que quiero decir es que lo tiró un simulador de moto,
Sí, sí.
Sí, sí, chocó.
A partir de que chocas un simulador de moto y que te tira una moto en un simulador, ni siquiera es una moto de verdad, estás pronto para que te peguen el piso, ¿no? Sí. Lo que dice que... Porque Ever estuvo... es muy lindo el video. Aparece un videito con nuestro colega y compañero Hauchi Howdy,
señor, sí,
que lo llevan a él. Y puta, lo llevan a él. Están para fácil ustedes también. Está bien, hay que tener hecho. El olfate goleador. ¿Qué me importa que entraba sola la pelota? ¡Yo veo la pateo! ¡Gol! ¡Gol! Entra sola la pelota. Entonces el gol de Merentiel, ese que venía atrás. ¡Pum! ¡Gol! ¡Levantámelo a mí! Y Javi, ahí le dice, yo nomás comí. Le dice, y esto es chévere. Le empieza a decir, están hablando de la interpelación. O sea, en un momento dice, y dice, sí, y nosotros sí, pero era irrelevante ese mensaje, no sé cuánto, dice. ¿Y qué pasa? Dice, ¿qué pasa si tenía mensajes atrevidos? entre cualquier cosa. Llega un momento que se agarra cualquier cosa. Es hermoso. Es hermoso.
Y bueno, dice como un
está ahí en el simulador de la moto y aprieta todos los botones. Dale, está bien, la pestilla. Y con este, ¿qué hago con este botón? Y aprieta ese botón y dice, ¿qué pasa? Y tenía mensajes atrevidos. ¿Cómo va a tener mensajes atrevidos? La vicecanciller con el subsecretario del interior. ¿Qué pasa si le había mandado una dipil? El subsecretario del interior diciéndole, pero somos esto, ¿eh? No me digas que está, no me digas que lo dejamos libre y le dimos el pasaporte. Ah, mirá, somos esto, tomá, ahí te mato. Deep pic, la foto del pene. No se saquen foto del pene, chiquilín, la NASA dijo que si está nublado no se ve el eclipse y que no se saquen foto del pene. ¿Está? A todos los chiquilines, eso, muy importante. Muy importante, sacan foto del pene y la mandan y después terminan presos.
Siempre terminan.
Terminan presos, señora, terminan presos. No es porque le vayan a reconocer.
No, el número le reconoce.
Exacto, ¿no? Y después, claro, el número le queda, exactamente. Y ahí no es porque lo vaya a reconocer por el pene. Imagínate. Y ya, ¿cómo lo vas a hacer para reconocer? No me van a encontrar nunca.
Mataste vos.
Mirá, esta me manda esta fechoría y no me encuentra nunca. Y dice, no, pero ¿qué van a ir al vestuario? Van a ir, con el identikit. No, fue el número, banana. Bueno, y entonces dice que tiró ella, y entonces Carolina H. la agarró antes de que se fuera a la bahía. Se estaba yendo la pelota a la bahía ahí, y Carolina H. fue con el botecito, ya había llegado, fue con el botecito, le alcanzó la pelota con el botecito de la bahía del Olímpico, y fue con el botecito así, remando, agarró la pelota y dijo, la liviandad con el que el ex ministro Luis Alberto Heber suelta esta falta de respeto, me recuerda el dicho, lo que Juan dice de Pedro, punto suspensivo. No, a mí no me recuerda ese dicho.
No.
Lo que Juan dice de Pedro, ¿de qué, señor? Lo que Juan dice, ¿eso es de la deep pic? ¿Eso también? ¿Es de la foto del pene? ¿La misma foto? ¿Me está hablando?
Sí,
¿es lo que Sartori dice de Bordaberry?
Ese es Juan y Pedro.
¿Le recuerda el dicho, lo que Sartori dice de Bordaberry? Bordaberry se lo rebota. No entiendo, señor. ¿Vio que siempre deja ese vacío H cuando habla? Estoy casada hace 17 años.
¿Quién le preguntó?
No sé. Por eso le digo que fue ella sola a buscar la pelota.
No, sí, no vale.
Se autogeneró un cruce con Ever, señor. Fue a buscar la pelota allá a la bahía y la trajo en el bote. Y después empezó a hacer todo un discurso acerca de la pelota que había ido a buscar lejísimo. Elijo todos los días una vida en familia. Pobre.
¿Qué?
Bueno, eso creo que quiere generar lástima. Le voto lástima. No necesito ni me mando chas atrevido con nadie. Sentenció. Pero si nadie estaba diciendo eso, fue Ever que dijo cualquier pavada. Claro, nadie estaba contrafáctica, diciendo eso.
Cualquier cosa.
Aguardo el pedido de disculpas. Bueno, yo aguardo el pedido de disculpas de la NASA, que no aclaró que el eclipse no se va a ver en estos países, aunque esté despejado. Aguardo el pedido de disculpas.
Lo guardamos todo.
Y aguardo el pedido de disculpas del presidente, que no acudió a la inauguración de mi cafetera, pero sí al casamiento de dos lesbianas que no conocía.
Aguarda todo eso, Darwin.
Aguarda
hasta 11:30, Darwin, también para la deportiva de lunes, aquí en No Toquen Nada.
No Toquen Nada.